Ahora ya vamos a pasar a la última parte de nuestro programa, A Fondo, sección en la que los departamentos de la facultad, de forma rotativa, nos van acercando a aspectos relacionados con diferentes áreas de conocimiento. Hoy le corresponde este tiempo al Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad, y se va a ocupar del Plan General de Contabilidad. El Plan General de Contabilidad vigente del 20 de diciembre de 1990 se elaboró recogiendo las modificaciones marcadas por la cuarta y séptima directiva de la Comunidad Europea relativas a los estados contables de determinadas sociedades y de las cuentas consolidadas. El Plan General de Contabilidad desarrolla las modificaciones de las normas contables contenidas en la adaptación a la normativa de la Unión Europea, del Código de Comercio y de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC, es el organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda que ha elaborado el Plan General de Contabilidad y que ha emitido diversas normas fundamentales en materia contable. Además, otras instituciones como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Dirección General de Seguros han emitido también normas contables que afectan a entidades o empresas sobre las que tiene cierta regulación. Cuando hablamos de las normas contables españolas, no debemos olvidar la armonización con la normativa internacional. El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, IACS, elabora unas normas internacionales de contabilidad NIC que tienen una gran aceptación. Las normas contables están evolucionando rápidamente y la aplicación de normas internacionales ofrece la posibilidad de una mayor homogeneidad y, por lo tanto, comparar la información contable de empresas de distintos países. Vamos a desarrollar todas estas cuestiones ahora en Revista de Economía y a profundizar en el Plan General de Contabilidad cuando se cumplen 10 años de su vigencia. Para ello contamos en el programa con la participación, ya lo habíamos anunciado en la cabecera de este programa, de Enrique Ortega, subdirector general de Normalización y Técnica Contable, profesor de Contabilidad, y también de Enrique Corona, que es profesor titular de Contabilidad de la UNED, que tienen ya la palabra en Revista de Economía. Les dejo con ellos.
Buenas noches. Quiero empezar este programa presentando a don Enrique Ortega, subdirector general de Normalización y Técnica Contable del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y profesor de Contabilidad de la Universidad Carlos III de Madrid. En esta fecha, en que se celebra el décimo aniversario de la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad, queremos conocer su autorizado punto de vista sobre distintos aspectos de la normativa contable. En primer lugar, me gustaría conocer su opinión sobre cuáles son los propósitos de la normalización contable y en qué medida se pueden considerar que en España se han cubierto los objetivos. En definitiva, ¿cuál es el balance del Plan General de Contabilidad? ¿Positivo o negativo?
Bien, pues muy buenas noches. En relación con esta pregunta, pues lo primero que hay que decir es que efectivamente la normalización contable pues persigue dos grandes objetivos, a mi modo de ver, que es lograr una comparabilidad en la información y además que esta información sea útil para el usuario. La verdad es que desde un punto de vista de balance, después de 10 años de la promulgación del Plan General de Contabilidad, pues nos encontramos con una situación muy positiva. Es decir, en estos 10 años ha avanzado claramente la aplicación del plan y yo creo que hemos conseguido pues que efectivamente las empresas de nuestro país pues logren dar una información con estos dos grandes objetivos, que sea comparable y útil. Ahora, posiblemente, y como seguro que a lo largo de esta entrevista pues va a surgir, el tema más principal que surge hoy sobre la normalización contable es el averiguar si debemos ir a una armonización de las normas contables para lograr esta comparabilidad y utilidad a nivel mucho más amplio. Es decir, me estoy refiriendo al ámbito internacional.
Sobre esto volveremos posteriormente. Ahora estamos hablando, en definitiva, de objetivos, de balance, de las normas contables españolas. Estos asuntos han sido tratados en múltiples publicaciones y conferencias, pero ahora me gustaría, para que nuestros alumnos puedan conocer perfectamente la forma en que se elaboran estas normas contables que nuestros alumnos estudian y las empresas aplican, de una forma sintética, este tema que no es muy conocido, pero que sin duda pues puede ilustrar sobre los contenidos y las preocupaciones que se van plasmando en estas normas contables. ¿Cómo se elabora?
Bien, pues como seguro que se sabe ya, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas es el órgano que propone a su aprobación y en su caso también aprueba ciertas normas de contenido contable. Por explicar un poco cómo se realiza esta labor normalizadora, pues habría que empezar diciendo que todas las normas que realiza el Instituto se realizan a través de un debate que evidentemente se tiene en el seno del Instituto, pero en el cual contribuyen con sus opiniones pues tanto los sectores afectados por esa normativa que se está estudiando, como también los auditores de cuenta, los profesores de universidad, otras administraciones públicas que pueden estar también afectadas por esta posible normativa y desde luego también por funcionarios del Instituto. Bien, en estas discusiones pues se mantienen distintos puntos de vista y lo que se hace desde el punto de vista de lo que tiene que hacer el Instituto pues es consensuar opiniones y en su caso, bajo la responsabilidad que finalmente tiene el presidente del Instituto, pues tomar una decisión sobre las distintas opciones que se han puesto sobre la mesa. A partir de esta deliberación del grupo de trabajo, pues lo que se hace es elaborar un informe y este informe se somete a información pública. La forma de darlo a conocer públicamente es a través de su publicación en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que es una publicación que se edita en este instituto y que está a disposición de cualquier persona que quiera hacerse con ella, para que a través de esta información pues se logren otros puntos de vista que en su caso no se hayan tenido en cuenta en esas deliberaciones del grupo de trabajo al cual me he hecho referencia. A partir de ahí, pues evidentemente, como cualquier norma jurídica en nuestro país, pues hay que observar un procedimiento administrativo para que finalmente se publique en el Boletín Oficial del Estado, que es donde se publican todas las normas y a partir de ese momento es aplicable directamente por cualquier sujeto al cual resulta obligado. En definitiva, a mí lo que me gustaría resaltar de toda la elaboración de las normas de contenido contable, que tanto sea para proposición para su aprobación posterior o aprobación directa por parte del Instituto, pues están siempre elaboradas por un grupo de trabajo, como he dicho anteriormente, en el cual se consensuan todas las opiniones que se vierten al respecto. Para finalizar, como me he referido a propuestas y normas que pueda aprobar el propio Instituto, pues simplemente indicar que nuestra normativa contable, como se sabe perfectamente, pues los principios básicos están establecidos a nivel de ley y los desarrollos reglamentarios, el principal desarrollo reglamentario es el Plan General de Contabilidad y a partir de ahí otros desarrollos pues son competencia del ministro. Y quizá lo más significativo de todo este proceso de aprobación de normas del propio instituto es la posibilidad que tiene el presidente de emitir unas normas jurídicas aplicables obligatoriamente, que son las denominadas resoluciones del ICAC. Resoluciones que se aprueban y cuyo contenido se debate en los mismos grupos de trabajo a los cuales me he hecho referencia, pero que desde luego son aprobadas única y exclusivamente por el presidente del instituto.
¿Y estas normas que aprueba el presidente del instituto, estas resoluciones, dice que son aplicables? ¿Son aplicables plenamente por la generalidad de las empresas o son aplicables solo en algunos casos? ¿Cuál es la característica? ¿En qué se diferencia esa norma de otras de mayor rango, como puede ser las que aprueba el ministro de Economía mediante órdenes o las que aprueba el gobierno mediante decreto, que tienen alguna diferencia en su fuerza a la hora de su aplicación?
Pues yo entiendo que desde el punto de vista de aplicación jurídica se aplica exactamente igual que cualquier otra rama jurídica. Evidentemente no tiene el mismo rango jurídico, es decir, la jerarquía normativa que existe en nuestro país desde la ley, los reglamentos, órdenes ministeriales, las resoluciones posiblemente estarían en el último lugar, pero eso no quiere decir en ningún caso que estas normas no sean aplicables por algún sujeto. Son plenamente aplicables directamente a los sujetos a los cuales va dirigida. En este sentido, siempre ha habido dudas, precisamente por las características de la norma jurídica a la cual me estoy refiriendo, es decir, de las resoluciones, si era una norma jurídica plena, es decir, con efectos exactamente igual que los que me dices en la pregunta, Enrique. Y evidentemente hay que decir claramente que la sentencia del Tribunal Supremo del año 1997 pone fin a todas las dudas, puesto que en esta sentencia lo que se dice es que el presidente del instituto tiene plena capacidad para dictar resoluciones. Eso sí, con una serie de límites. Lo que le dice el Tribunal Supremo a la hora de redactar estas o establecer el contenido de estas resoluciones se tiene que ajustar a lo que la doctrina contable ya mantiene como uso. Es decir, que es una función homologadora de lo que actualmente la doctrina contable ya mantiene para ciertas operaciones que son objeto de regulación en la resolución que se dicta.
Estamos hablando de una serie de normas de diferente rango, todas obligatorias, y quizás lo más importante es la eficacia en la medida en que sean utilizadas por la empresa a la hora de elaborar sus cuentas anuales, individuales o consolidadas. Tú, como directivo del ICA, ¿nos podrías dar tu impresión sobre el grado de implantación de estas normas en las empresas españolas, de todas las normas contables en las empresas españolas?
Bien, pues a pesar de que el Instituto no posee datos exactos sobre la aplicación de la norma, del Plan General de Contabilidad, por referirnos a la norma básica de nuestro derecho contable, lo que sí está claro es que pues la situación que tiene actualmente la economía española pone de manifiesto que estamos ante una actividad empresarial que ya se puede decir que está insertada dentro de lo que es la economía moderna, donde los empresarios dan información para que se conozca por los distintos usuarios de esta economía. Esto, que es un tema que ya después de 10 años parece que es un tema que no exige ninguna discusión, bueno, pues ha sido el gran éxito que entre todos, es decir, empresarios, emisores de normas, usuarios, hemos logrado. Desde el año 1990, pues se están dando publicidad a las cuentas anuales de los empresarios. Simplemente recordar que estas cuentas anuales, las cuentas anuales de las distintas sociedades, están contenidas en los registros mercantiles a disposición de cualquier usuario. Con lo cual hemos conseguido que de una forma, yo entiendo que mayoritaria, los empresarios en nuestro país den información pública de sus magnitudes económicas, situación que nos homologa con los países de nuestro entorno y principalmente con los de la Unión Europea.
Ampliando el ámbito de nuestra conversación, al principio, entre los objetivos que nos podríamos plantear de la normalización contable, pues citabas los que correspondían a la armonización internacional. En este sentido, pues las empresas españolas están inmersas en un proceso de normalización y evidentemente la contabilidad no puede ser ajeno a esta circunstancia. En este marco, no hay duda que será necesario adoptar posiciones respecto a las normas contables españolas en ese ambiente de globalización. Por ello, yo creo que es conveniente que los alumnos de la UNED conozcan cuáles son las peculiaridades y las características de la normalización internacional y algunas de sus posibles consecuencias prácticas. Esta situación nos lleva a plantearnos diversas cuestiones que, bueno, yo quiero trasladar al señor Ortega. En primer lugar, ¿qué características se podrían destacar de las normas internacionales de contabilidad? ¿Y cuáles son sus principales diferencias con las normas españolas?
Bien, pues evidentemente esta es una pregunta que posiblemente tendríamos que utilizar mucho el tiempo que disponemos para poder contestarla. Simplemente por hacer una breve síntesis introductoria del tema, lo que se está debatiendo en estos momentos es que por el fenómeno de la globalización, es decir, que hay que dar información económica, pero ya nos tenemos que ir empezando a nutrir otros conceptos de esta normalización en el sentido de que hay que dar una información contable, una información económica que sea entendible por los usuarios de otros países. Esto exige que haya una armonización de las distintas normas de contabilidad que se utilicen en los distintos países de nuestro entorno económico. Pues bien, la Unión Europea lo que ha venido a decir es que ese marco normativo al cual van a ir yendo poco a poco los distintos Estados miembros es el marco que establece la Organización Internacional de Contabilidad, es decir, que emite las normas que, como antes has denominado, son las NIC. Y sin perjuicio de que, bueno, como decía, podríamos debatir exactamente cuál es este proceso, etcétera, pues lo que interesa es saber cuáles son las características de estas normas internacionales de contabilidad. Y lo primero que hay que decir es que posiblemente lo que vamos a tener que hacer es cambiar ciertos criterios que actualmente están regulados en el Plan General de Contabilidad. Pero también hay que decir que tampoco son tantas las discrepancias que tenemos en nuestro marco contable con estas normas internacionales de contabilidad. Posiblemente los aspectos más importantes en los cuales diferimos de esa normalización internacional pues sería la presentación de ciertos activos financieros a su valor razonable, cuestión que hoy es desconocida en el marco contable general, aunque sí hay un esboce a nivel de lo que son las entidades de financieras. También tenemos discrepancias con la moneda extranjera, aunque este es un tema que se podría asumir perfectamente en la posible modificación del Plan General de Contabilidad, y ciertos aspectos como el mantenimiento del fondo de comercio negativo, que en nuestro país se le puede dar también el tratamiento de provisión, mientras que las normas internacionales de contabilidad no lo admiten, etcétera. Podríamos establecer una serie de requisitos, pero yo creo que los más importantes son los que he señalado. Ahora, fundamentalmente también vamos a asistir a un cambio. Actualmente estamos, todos los usuarios y todos los emisores de las normas, estamos habituados a manejar el Plan General de Contabilidad con sus cinco partes, donde se establecen una serie de cuentas con movimientos que tienen un efecto didáctico claro para que se puedan elaborar las cuentas anuales. Pues bien, si observamos las normas internacionales de contabilidad, lo que nos encontramos es que desde luego no tienen esa estructura, sino que lo que tienen son un conjunto de normas que van desarrollando la contabilidad de cada uno de los elementos patrimoniales. Es decir, pues hay una NIC para el inmovilizado material, hay una NIC para los activos financieros, hay una NIC para las provisiones, etcétera. Pero ahí no nos vamos a encontrar aspectos que yo denominaba antes didácticos, como podrían ser los movimientos de las cuentas, y que de alguna forma facilitara. De tal manera que la estructura entre lo que es nuestro derecho contable y el derecho o la norma internacional a la que parece que nos debemos adaptar en un futuro más o menos inmediato, pues evidentemente sería también un fenómeno que tendríamos que tenerlo en cuenta desde el punto de vista formal. Pues bien, además de esto, aparte de las discrepancias, la formalidad de unas normas y otras, también hay que indicar que las normas internacionales de contabilidad regulan una serie de aspectos que hoy día no los tenemos regulados en nuestro país, como son el estado de flujo de tesorería, la información sobre beneficios por acción, la información sobre terceros vinculados, aunque en algunos de estos casos sí tenemos alguna normativa, pero de carácter sectorial. Con lo cual, la conclusión es que efectivamente hay una serie de normas que habrá que incluir, hay otras que tendremos que modificar en su caso, y adicionalmente, si escogemos la estructura de las normas internacionales de contabilidad, pues evidentemente hay un cambio formal con lo que actualmente regula nuestro derecho contable.
A la vista de lo que nos está explicando, pues aparte de esta estructura formal que implicará pues, un esfuerzo de adaptación a esa forma menos didáctica, me parece que es el término que has utilizado, que es la vigente del Plan General de Contabilidad, pero ¿cuáles son, desde el punto de vista de las cuentas anuales, además de esa mayor información en memoria que se va a tener que producir, de esa incorporación de estados financieros adicionales, cuáles serán los efectos en el balance, en la cuenta de resultados, es decir, en el patrimonio y en los resultados de las futuras cuentas anuales de las empresas españolas si se aplican estas normas internacionales de contabilidad frente a la aplicación del Plan General de Contabilidad? Yo esta pregunta, evidentemente, no pretendo una contestación específica y precisa, sino una apreciación global sobre si, en definitiva, vamos a tener muchos cambios o no va a haber tantos cambios como parece derivarse de las relativas pocas diferencias que podemos tener.
Bien, el hecho de que haya dicho que hay pocas diferencias, posiblemente yo creo que encierra que aunque haya una importante, pues afectará al patrimonio y a los resultados. Me estoy refiriendo a una básica y que además que es, yo creo que en estos momentos estamos en un proceso prácticamente ya terminado de la posible modificación de directivas a nivel de la Unión Europea, y es la incorporación del valor razonable en los activos financieros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hasta ahora las empresas españolas, cuando tienen un activo financiero, lo mantienen a su precio de adquisición, y lo único que pueden contabilizar con respecto a esta tenencia de activo financiero son las posibles pérdidas que nos diga el mercado. Pero en ningún caso, si el mercado dice que vale más que lo que nosotros compramos, nunca se puede recoger ese beneficio en las cuentas anuales. Pues bien, estamos asistiendo en estos momentos a una armonización con las normas internacionales a nivel europeo, de tal manera que se está proponiendo variar la directiva contable que regulaba el precio de adquisición para dar entrada a este nuevo criterio. Este nuevo criterio a nivel europeo, es decir, desde el punto de vista de la directiva, si finalmente se aprueban los términos que actualmente está redactada, supondrá efectivamente que el patrimonio de las empresas puedan reconocer ciertas plusvalías que el mercado dice que existen, si bien no están realizadas en los términos que anteriormente nuestro derecho contable indicaba, que era solamente cuando se enajenaba el activo financiero. Bien, si van a cuenta de resultados estas plusvalías o van a cuenta de reservas, es un tema excesivamente técnico en el cual no vamos a entrar. Pero sí, evidentemente, si la directiva finalmente incorpora este criterio y los Estados miembros, en particular España, lo asumen como un criterio más de los establecidos a nivel contable, pues afectará a la medición del patrimonio de las empresas. Es decir, podremos estar ante la presencia de mayores resultados en su caso cuando realicen estas plusvalías en la contabilidad de las empresas.
Vamos a volver al aspecto normativo. De acuerdo con la política establecida en la Unión Europea a partir de la reunión de Lisboa de la primavera pasada, está previsto que las normas internacionales de contabilidad se apliquen por las empresas, por las sociedades que coticen en bolsa para la formulación de las cuentas consolidadas a partir del año 2005. Ante esta situación, pues se pueden plantear diversos escenarios futuros para la normalización contable española. A mí me gustaría saber cuál es la situación en este momento en relación con el tema. Vamos a aplicar, en España se aplicará las normas internacionales de contabilidad, las NIC, solo para las cuentas consolidadas de las sociedades cotizadas. ¿Se debe de extender a las cuentas individuales de esas empresas o se debe de generalizar a todo tipo de cuentas y empresas? ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Qué puedes decir sobre eso?
Pues la situación en este momento es la del debate, es decir, no hay decisión tomada. Es decir, lo que se está planteando posiblemente es establecer un tiempo necesario para la reflexión. La reflexión de hacia dónde debe ir el derecho contable español, de acuerdo a lo que has indicado y fundamentalmente lo que contiene la comunicación de la Unión Europea de junio del 2000, en los cuales nos establece claramente que a nivel de mercado bursátil, los grandes grupos se admitirán a cotizar elaborando sus cuentas anuales de acuerdo con las normas de la Organización Internacional de Contabilidad, es decir, la IAS. Las soluciones son múltiples y precisamente sobre ellas habrá que decidir en su caso cuál es la opción que elige España a la hora de obligar al modelo de normas internacionales. Y las soluciones prácticamente son o las cuentas consolidadas de los grupos que coticen van a IAS y nada más, por el contrario se dan entrada a todas las cuentas consolidadas y en el límite, es decir, como última posibilidad, ¿se admite también que las cuentas individuales vayan a normas internacionales? Pues bien, este es el debate, es decir, estas tres posibles decisiones será lo que habrá que decidir en los próximos meses o año para tener una idea clara de hacia dónde debe evolucionar nuestro derecho contable.
Bueno, pues esta posible aplicación de las normas internacionales de contabilidad, de las NIC o de las normas IAS, que también lo podemos denominar así, Vamos a situarnos de nuevo en el Plan General de Contabilidad, en este marco. Previsiblemente, la aplicación de esta política europea va a originar cambios importantes en el Plan General de Contabilidad y su desarrollo. Es más, ¿se va a aprovechar esta situación, esta incidencia de la incorporación al derecho interno español de las normas internacionales de contabilidad con mayor o menor alcance para corregir, ampliar, modificar en suma las normas actuales del Plan General de Contabilidad y sus desarrollos?
Bien, yo como he dicho antes, no hay una decisión tomada. Lo que ocurre es que quizá esta pregunta, aunque no hubiera una posición de la Unión Europea sobre esta reclamación de que debemos armonizar nuestra estructura contable al derecho internacional contable, lo que sí está claro es que 10 años de contabilidad ponen de manifiesto que evidentemente se han puesto ciertas normas de contabilidad que no están lo suficientemente depuradas o que no recogen operaciones que actualmente realizan nuestras empresas. Bien, entre estas situaciones pues son precisamente el tratamiento de las inversiones financieras, la calificación de fondos propios, fondos ajenos, es decir, una serie de circunstancias que evidentemente tienen su necesaria rectificación en el futuro. Todo esto está coincidiendo precisamente con esta comunicación de la Unión Europea que nos dice que debemos ir hacia el modelo de las normas internacionales. Pues bien, yo creo que estamos en el momento oportuno para que esta fecha, que en muchas ocasiones se pone como fecha mágica de 10 años de una norma, sirva también de soporte para decir si nuestro Plan General de Contabilidad regula adecuadamente las nuevas operaciones que han surgido en estos 10 años y si además hay que tener como referente el modelo de las normas internacionales, el modelo IAS, pues evidentemente habrá que reflexionar, esa reflexión que antes invitaba a hacer, pues habrá que tenerlo en cuenta, tanto las situaciones que hemos encontrado que deben ser modificadas, teniendo en cuenta este modelo.
Estamos hablando de plazo, hemos hablado, son 10 años del Plan General de Contabilidad, son 5 años lo que hay para aplicar la nueva política de la Unión Europea. Desde este punto de vista temporal, ¿es previsible que sea necesario un plazo muy amplio para la adaptación de los sistemas contables empresariales a esas futuras nuevas normas?
Pues el problema que tengo es, a la hora de contestar este tipo de preguntas, es que, como he venido diciendo, pues posiblemente no hay una decisión. Ahora, si es la contestación desde un punto de vista personal, pues entiendo que si la contabilidad lo que hace es informar y es puro sentido común y todo está reside en la razón finalmente que establece el informar de una situación económica de una empresa, la situación la podríamos poner con un ejemplo. Es decir, se puede asistir a una situación en la cual una empresa europea de otro país que no sea el nuestro pueda aplicar ya las normas del IAS y sin embargo nosotros en España no permitamos aplicar las normas del IAS a esa empresa. Pues evidentemente si estamos hablando de una comparabilidad también habrá que tener en cuenta el factor tiempo como un factor muy importante y posiblemente a lo mejor no habría que agotar el plazo de estos 5 años para lograr que las cuentas de los sujetos contables a los que finalmente va a ir dirigido este nuevo modelo pues se puedan aplicar cuanto antes.
Como suele ocurrir, pues han quedado muchas ideas y opiniones en el tintero, pero no queda ya tiempo. Sin embargo, no quiero despedirme sin agradecer enormemente la presencia de nuestro invitado al programa de hoy, cuyas opiniones han sido muy interesantes. Gracias, Enrique, por tu colaboración, que siempre está disponible para todo lo que la Universidad Nacional de Educación a Distancia necesita. Te reitero las gracias que ya he tenido en otras ocasiones oportunidad de darte. Y a todos ustedes, muchas gracias y buenas noches.
En esta última parte de Revista de Economía hemos hablado del Plan General de Contabilidad que celebran este diciembre de 2000 su 10º aniversario y para ello hemos contado con la participación de los profesores Enrique Ortega y Enrique Corona. Les vamos a facilitar la dirección del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, como les hemos dicho, que ha sido el encargado de la elaboración del Plan General de Contabilidad. En esta dirección pueden encontrar información del organismo de legislación contable, de publicaciones realizadas por el organismo del boletín del ICAC y de varias consultas que se han recibido sobre materias contables. Esta dirección es www.icac.meh.es.